Pues ya tenemos con nosotros al portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso, don Carlos Rojas. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido.
Muchísimas gracias.
Nos ha pillado usted hablando prácticamente del conflicto de los estibadores. Acaba de empezar hace hora y 26 minutos esa huelga anunciada por el sector de la estiba, que está provocando ya desde hace tiempo pérdidas muy importantes en los puertos españoles. ¿Qué puede hacer el gobierno al respecto una vez que ya ha intentado prácticamente todo? Es decir, sentarse en varias mesas de negociación, hacer ofertas que a los demás no sonaban escandalosas, pero bueno, que ahí se pusieron sobre la mesa y que sin embargo no han sido aceptadas por el sector de la estiba, que lo único que pide ahora es que se les garantice el 100% de los puestos de trabajo, que es precisamente algo que contraviene la norma que nos llega de Europa.
Efectivamente, el gobierno va a seguir apelando al diálogo, pero obviamente haciendo cumplir la ley y la normativa vigente. Una normativa que viene efectivamente de la Unión Europea y que si no la cumpliéramos, pues estaríamos faltando al orden establecido dentro de la propia Unión Europea. Y obviamente también tendríamos que hacer frente a una multa cuantiosísima diaria de más de 130.000 euros que obviamente España no se puede permitir. Por tanto, lo que hay que hacer es cumplir con la legalidad vigente, cumplir con la normativa de la Unión Europea, apelar al sentido común y al respeto a la ley y obviamente, por supuesto, seguir trabajando para que España recupere ese crecimiento económico donde el sector de la estiba es muy importante, dado que gran parte de las exportaciones y las importaciones, como saben, van por mar.
Llama mucho la atención, Ciudadanos ha cambiado su postura, en principio estaba en contra de cambiar la norma, ahora parece que ya se ha puesto del lado del gobierno, pero sí llama mucho la atención del partido que el Partido Socialista siga en este no es no también a la normativa europea. No sé si esto tiene visos de cambiar en el Congreso.
Pues yo espero que cambie y que el Partido Socialista venga por el camino del sentido común, porque si estuvieran en el gobierno, ¿qué harían? Yo creo que harían una cosa muy distinta a la que están pregonando. El sentido de la responsabilidad del gobierno, que día a día pues te tiene que marcar el camino de tus acciones normativas y las acciones que tengas que hacer para seguir creando empleo y para seguir llevando el ritmo de la economía y llevando el país, pues obviamente es muy distinto estar en la oposición pregonando una cosa donde los toros se ven desde la barrera, por así decirlo, ¿no? Y el Partido Socialista debería bajar a la situación que tenemos en nuestro país, donde hay un arco parlamentario donde se necesita acuerdo permanentemente para sacar temas adelante, y a venirse con el Partido Popular a lo que estamos haciendo con el asunto de la estiba, ¿no? Llevarlo por la senda del cumplimiento a los acuerdos de la Unión Europea, porque queremos estar en la Unión Europea para muchas cosas que son muy positivas, y obviamente cuando llega una resolución y una sentencia también hay que cumplirla y hay que trabajar para ello.
Seguramente si el Partido Socialista se pusiera de parte, digamos, de la legalidad europea, las negociaciones serían más fáciles, porque el sector se vería menos respaldado, digamos, ¿no? Porque estamos hablando de un partido que sigue teniendo muchos escaños y que según las encuestas, algunas encuestas que publican recientemente los periódicos, en concreto me voy a referir a la de ABC, da una subida en la intención de votos, cosa que no sé si a ustedes les ha llamado la atención.
Bueno, han salido distintas encuestas estos días y en todas ellas efectivamente da una ligera subida del Partido Socialista, pero hay que tener en cuenta que en todas sigue siendo el Partido Popular el claro ganador. En cualquier caso, lo importante son las tendencias y no las coyunturas, y los sondeos vienen a reflejar el mismo resultado y mensaje que en junio del año pasado, que gobierne el Partido Popular con políticas de acuerdo, políticas de consenso, que es precisamente lo que se está haciendo hasta ahora con buenos resultados. No hay que olvidar que la semana pasada tuvimos la aprobación de los presupuestos generales del Estado, que es un mensaje muy importante de cara también a la imagen de nuestro país en el exterior, a la fortaleza de la economía, a la senda de la recuperación. Hemos tenido unos datos de empleo excelentes en mayo, los mejores de la serie histórica, 7.000 empleos prácticamente al día de creación, más de 200.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social. Hombre, las cosas van por el camino correcto y van por el camino correcto con esa apelación diaria, al diálogo y a sacar temas hacia adelante. Es decir, aquí necesitamos una gran mayoría parlamentaria para muchos temas. Lo hemos necesitado por los presupuestos, pero antes hablábamos de la estiva y es exactamente igual. Hay cosas que son de sentido común, ¿no? Se plantea una sentencia de la Unión Europea, ¿hay que cumplirla? Pues por supuesto, es que no hay otro camino, ¿no? Y ahí tenemos que contar con los partidos que tienen una gran responsabilidad, y el Partido Socialista la ha tenido siempre, y es muy importante que esté de nuestro lado en temas que son de interés general.
Sin embargo, volviendo al tema de las encuestas, señor Rojas, reconocerán ustedes que el tema de la corrupción les está haciendo polvo.
Bueno, efectivamente hay un desgaste por este tema, esto no se puede negar, pero lo importante es que estamos tomando las medidas para que esto se corrija, y las medidas las llevamos tomando desde hace mucho tiempo, pero es verdad que los casos que están saliendo ahora son de hace muchísimos años. Y eso quiere decir que se está investigando absolutamente todo. Las investigaciones por temas de corrupción a nivel judicial, a nivel de refuerzo, además de medios en la justicia, han crecido muchísimo, prácticamente el 300% en los últimos 5 años. Hay unos casos que ocupan al partido del gobierno, en este caso al Partido Popular, hay otros casos de otros partidos políticos. El mensaje es que se está investigando absolutamente todo, que se están poniendo las medidas en marcha y que sin duda desde el Partido Popular vamos a trabajar en este tema de la A a la Z, es decir, al 100% con las medidas que hemos puesto ya en marcha, que muchas veces pues pasan inadvertidas, pero que son las más importantes de la historia de nuestra democracia. Tenga usted en cuenta que hemos puesto en marcha una ley de transparencia, una reforma del Código Penal, la ley de financiación de los partidos políticos, la ley del alto cargo. Ahora todos los altos cargos tienen que declarar lo que tienen cuando entran en el gobierno y cuando salen. Es decir, está todo absolutamente mirado con lupa. Hay que seguir trabajando con más medios para la justicia, como lo estamos haciendo, y seguir en esa línea. Yo creo que la idea y el concepto es ese, que aquí se investiga absolutamente todo y que aquí tiene que salir absolutamente todo y que aquí quien la hace la tiene que pagar.
Sin embargo, fíjese, señor Rojas, ese mensaje, que me tiene usted toda la razón, ¿verdad? Los que casos que se están jugando ahora son de hace años, algunos no de muchísimos años, de hace algunos años. Pero ese mensaje no está calando, no está calando en absoluto en la población, que sigue pensando cada vez que conocemos un nuevo caso, aunque sea desde hace años, que el Partido Popular está trufado, digamos, de corrupción. En cuanto a esto que dice usted de la declaración de bienes, hombre, esto se supone que se tenía que hacer desde hace muchísimo tiempo y a fecha de hoy todavía no lo hace todo el mundo. Es decir, han salido informaciones sobre algunos diputados, y en este caso no hablo de su partido, de otros partidos, donde se supone o presuntamente tienen bienes, muchos, algunos de ellos fuera de nuestro país, y aquí no parece que pasa nada, excepto en el caso del Partido Popular. ¿Lo venden ustedes fatal?
Pues sí, la verdad es que en muchas ocasiones da la sensación de que lo del Partido Popular es lo que más suena, ¿no? Sin embargo, no es así. Y nosotros estamos haciendo un trabajo impresionante desde el gobierno con toda esta reforma. Ya digo, son las más importantes de la historia de la democracia, que a lo mejor pues no han sonado lo suficiente, pues también es nuestra obligación como cargos públicos y como representantes de los ciudadanos transmitirlas todos los días y explicarlas bien. Creo que esa labor pues todavía tenemos bastante recorrido, porque ya digo, los mensajes, lo que se ha hecho, han sido una reforma muy muy fuerte, ¿no? Fíjese, cuando se habla de la corrupción del Partido Popular, pues habla por otras formaciones políticas y no hablan de la suya, ¿no? La corrupción no está en los partidos, está en las personas, y esos actos antijurídicos ilícitos son los que hay que perseguir desde una justicia que tiene que ser independiente y tiene que estar bien dotada de medios, y ese es nuestro concepto de esta situación, ¿no? Es verdad que como decía antes, se habla pues muchas veces de la corrupción de nuestro partido y hay que tener en cuenta que no hay nadie que esté condenado ni encausado en nuestro partido. Han sido todos expulsados de nuestro partido, no queda nadie. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. En otros partidos pues vemos que no pasa lo mismo. Vemos la situación del Partido Socialista en Andalucía, ¿no? Con los ERES, tan solo en los ERES, 800 millones de euros de los que no se ha recuperado ni el 1% de esa cantidad. Nosotros, para evitar precisamente todo esto, hicimos una reforma para la creación de la ORGA, que es el organismo de recuperación y gestión de activos, para que se devuelva absolutamente todo lo que se ha robado. Y no se va a poder beneficiar aquel que no devuelva el dinero de beneficios penitenciarios, por ejemplo. Es otra reforma que se hizo muy importante, que es muy singular. Esto es verdad que a veces no se escucha o no se cuenta o no trasciende, pero es verdad que trasciende también, pues lógicamente, el efecto de alguna investigación que pues realmente es algo tremendo, ¿no? Cuando se plantea esa noticia, y eso es el impacto que tiene la noticia, es precisamente lo que más trasciende. Desgraciadamente, contra eso hay que trabajar, contra todos estos actos ilícitos y desde la responsabilidad política de todos los partidos, ¿no? Cuando digo todos, me refiero pues a la doble actitud muchas veces de algunos partidos. No sé, en Ciudadanos me da la sensación de que en Andalucía la Comisión de Investigación de los Fondos de Formación, por ejemplo, la han cerrado de forma muy, muy tranquila, sin una voz más alta que otra, por así decirlo. Y hay que ver la Comisión de Investigación que hubo aquí el otro día por una mesa de contratación con todos los informes técnicos favorables de 60.000 euros en la Asamblea de Madrid, ¿no? Comparado con los 800 millones de los ERES o los miles de millones de los cursos de formación, y además dejando claro que en esta ocasión en Madrid tenía todos los informes técnicos favorables de la Asamblea, pues bueno, llama muchísimo la atención.
Sí, Javier. Señor Rojas, muy buenos días. Yo quería cambiarle el tema, pero antes permítame una simple precisión o un matiz. Claro, usted dice que la financiación, o sea, que perdón, que la corrupción son las personas, no los partidos. Y tiene usted toda la razón. Lo que pasa es que hemos visto que, por desgracia, muchos casos de corrupción están asociados a la financiación de partidos políticos, con lo cual, en fin, algo tiene también que ver, ¿no? Pero bueno, yo quería... Sí,
pero para eso, disculpe, hemos hecho también una reforma muy importante, y aprovecho ahora que saca usted el tema también para decirlo, porque creo que es nuestra obligación, ¿no? Con el control económico de los partidos que hemos hecho en la reforma legislativa del gobierno del Partido Popular, por ejemplo, ya se prohíben las donaciones de personas jurídicas, los bancos no pueden condonar las deudas de los partidos, los partidos no se podrán financiar de gobiernos u organismos extranjeros, hay que publicar las cuentas en la web. Es decir, que sobre todo eso, que efectivamente se ha visto que había ahí muchos casos relacionados con financiación, pues se ha hecho una reforma importante a nivel legislativo para evitar esto.
Bueno, lo que quería preguntarle, señor Rojas, ¿sabe usted ya quién va a ser el próximo fiscal anticorrupción o no tiene idea?
Pues no lo sé. ¿Y cómo cree usted? Porque eso es una cuestión del fiscal general del Estado.
Lo sé, era una forma de introducir el asunto de lo que hemos vivido estos días en la Fiscalía Anticorrupción, que es cualquier cosa menos ejemplar, y la idea un poco es, ¿qué está pasando ahí, señor Rojas? Si tiene usted idea, y sobre todo, ¿cómo debe ser el perfil del nuevo fiscal anticorrupción? Si debe ser un perfil duro, por así decirlo, para intentar controlar la fiscalía, en caso de que tenga que ser controlado, si debe ser más bien en vista del poco resultado que ha tenido la gestión de Mois, de Manuel Mois, si debe ser un candidato que intente armar un consenso.
Bueno, yo creo que será un fiscal profesional, un buen fiscal. Como hay que tener en cuenta que todos los fiscales que hay en las fiscalías aprueban una oposición durísima. Juran y prometen ante la Constitución el cumplimiento de la misma y se someten al principio de legalidad al que, por supuesto, está sometida la Fiscalía. Por tanto, yo pienso que la persona que se encargue de este importante cometido pues será una persona que va a trabajar muy duro por defender la Constitución, el Estado de Derecho y el juramento o promesa que le hizo en su día cuando sacó esa oposición. Hay que decir también que la Fiscalía es autónoma y, por tanto, corresponde al Fiscal General del Estado elegir ese perfil, que además pues conoce su equipo, conoce la carrera y evidentemente tendrá esa especial responsabilidad también para elegir a la persona que pueda hacer mejor las cosas.
Charo.
Vamos a ver, yo estoy de acuerdo con usted en que efectivamente con el Partido Popular tenemos una de las legislaciones más duras que hay en Europa para prevenir y en su caso sancionar la corrupción, eso es obvio. Pero en fin, estando de acuerdo con usted en eso, también coincido en que hay noticias que producen un impacto que generan un enorme desgaste. Ustedes se les nota, vamos, o por lo menos el presidente del gobierno dice estar tranquilo, tiene los presupuestos aprobados y hablan ya de 2 años por delante de tranquilidad. ¿De verdad usted cree que en estas condiciones puede haber una legislatura 2 años más?
Yo creo que
de
sí.
Permanente desgaste, de permanente, en fin, bueno, usted yo, no lo sé, ¿para yo... qué la legislatura así?
Bueno, vamos a ver, en el último año pues está trabajando para seguir adelante con la recuperación. ¿Para qué esta legislatura así? Pues si se aprueban los presupuestos y se sacan todas las medidas que se han sacado hacia adelante, la legislatura es básicamente para seguir trabajando en la creación de empleo y también en la lucha contra la corrupción con todas estas medidas que tenemos puestas en marcha, estas medidas legislativas que ahora pues ya están sirviendo, están dando sus efectos. Creo que es significativo recordar que venimos también de unas segundas elecciones, que hubo unas elecciones donde no hubo acuerdo y por tanto fue una legislatura de apenas 4 meses, le llamamos la legislatura pequeña, ¿no? Pues ahora estamos en esa etapa post legislatura pequeña donde tenemos que tener la responsabilidad de saber el mensaje que vino de las urnas por parte de los ciudadanos, que era un gobierno que propiciara acuerdos entre distintas fuerzas políticas presentes en el Parlamento. Esta la hemos llamado la legislatura del consenso y en eso está, créame, todos los días el presidente del gobierno y el Partido Popular.
No, el presidente me consta que no tiene, vamos, que no mueve una ceja y que les ha dicho a todos ustedes aguantar lo que nos echen, ¿no? Pero claro, por otro lado, según tengo alguna información, hombre, hay sectores de la militancia que están un poquitín hartos, ¿no?
No, mire,
hartos,
yo...
entiéndeme, hartos de que ustedes no saquen más los dientes, quiero decir.
No, bueno, opiniones y matices y tonos siempre hay en todas las formaciones políticas, pero yo, bueno, lo que le puedo expresar es que en mi circunscripción, donde veo pues que la gente está animada y obviamente valorando toda la recuperación que hay del empleo, ya le digo, los datos de mayo son los mejores datos de la serie histórica, ¿no? Estamos creciendo al doble de la Unión Europea. Hay otros países que, bueno, están debatiendo mucho, fíjese lo que ha pasado en Francia, donde están intentando ahora poner en marcha muchas de las medidas de recuperación y también de regeneración democrática que hemos puesto ya aquí en marcha en la anterior legislatura, y está mirando España cómo está creciendo España y lo ven como ejemplo en las medidas de recuperación. Igual pasa en otros países de la Unión Europea como Italia, ¿no?, donde se ha puesto como referente a España en muchas ocasiones. Sí, yo creo que ese es el camino y la gente lo sabe, ¿verdad? Que hay mucha desazón cuando sale un nuevo caso de corrupción que a todos nos indigna. Créame que los primeros indignados somos los que estamos ahí representando al Partido Popular, porque tenemos en cuenta que hay miles de alcaldes, concejales, ayuntamientos gobernados por el Partido Popular que están trabajando todos los días, que el trabajo del presidente del gobierno en comunidades autónomas está haciendo un trabajo diario por hacer las cosas lo mejor posible y por servir a su país y a su ciudadanía, y indigna mucho que salga un caso de estos de corrupción. Por eso le digo que desde el Partido Popular somos inflexibles con este tema. No hay nadie del Partido Popular que esté encausado ni condenado, están todos fuera del partido y vamos a ser los primeros en perseguir todos estos actos antijurídicos o ilícitos, porque sin duda estamos bueno, muy compungidos, muy obviamente obsesionados por trabajar todos los días para acabar con este tipo de conducta, ¿no?
Sí, José Manuel.
Señor Rojas, nos ha invitado usted a asomarnos un poco al balcón de la recuperación económica como un elemento positivo que efectivamente, bueno, pues el Partido Popular es razonable que se apropie de él, pero le voy a hacer una pregunta muy concreta que tiene que ver con la situación del Banco Popular. El Banco Popular es una entidad enormemente importante. Hace no mucho recordamos pues los 7 grandes bancos españoles, y el Popular hace 10 años era el mejor gestionado, el más solvente del mundo. Está ocurriendo lo que seguramente usted conoce, con un desplome importantísimo en su cotización. Ha habido hace muy poco una ampliación de capital importante. Y el gobierno, la idea que está transmitiendo es de que no hay motivos de preocupación. Hay miles de empleos detrás del propio Banco Popular, depositantes, es uno de los grandes bancos de la pequeña y mediana empresa. Y hay un poco, y aquí viene un poco la pregunta, hay un poco la duda de que si será o no la primera vez que se ponga en marcha el mecanismo de resolución bancaria que la Unión Europea inauguró en enero del 2016. Y hay quien dice que incluso esto podía haber sido aplicado con anterioridad, pero es la escasa presencia española en Europa, en los mecanismos donde hay que gestionar este tipo de influencias, el que puede terminar con el Banco Popular, el que puede hacer que el Banco Popular sea el primer banco europeo que se vea sometido a la desaparición precisamente en aplicación de esta normativa europea, que por otra parte se ha hecho para algo. Me gustaría tener su opinión a este respecto.
Bueno, yo espero que por parte de los organismos europeos, obviamente, y de nuestro país se den tranquilidad a los mercados en este sentido, diciendo con claridad que las inspecciones funcionan, que los organismos europeos también hacen su trabajo y que será el gobierno también el que todos los días pues haga un estudio de la situación y de ese mensaje también de tranquilidad.
Bueno, lo que pone de manifiesto las encuestas que aparecen hoy en los periódicos, señor Rojas, es que Ciudadanos y ustedes pescan el mismo caladero de votos. Eso está clarísimo. Esto, claro, coincide con la circunstancia, como usted decía antes, de que tienen que gobernar ustedes en muchas ocasiones con el apoyo de quienes son sus principales rivales. Esto es lo que seguramente hace muy difícil la situación y lo que está provocando que la oposición de Ciudadanos en lugares donde gobiernan con ustedes o sostienen gobiernos del Partido Popular, como es el caso de la Comunidad de Madrid, sea seguramente la oposición más feroz de todas las que hay en los parlamentos regionales, ¿no?
Bueno, vamos a pedirle a Ciudadanos, y eso es lo que hacemos todos los días, que se centren también en la gobernabilidad, por ejemplo, en lo que importa a los ciudadanos, que es lo más importante, que es el sacar adelante las cosas, hacer gobierno.
Sí, pero usted sabe perfectamente que cualquier partido lo que quiere es ganar y ganar unas elecciones. Esto que usted ha recordado también, esto de que los españoles dijimos que lo que queríamos era consenso, esto es relativo. Yo siempre mantengo que cada español que fue a depositar la papeleta en la urna lo que quería es que ganase el suyo, no que y a poder ser que no tuviese que hablar con ninguno de los demás. Es que
sí,
esto
no,
es así.
Pero
luego son las circunstancias las que han hecho que haya que negociar, no los españoles, las circunstancias. Pero
lo que yo le quería decir es que el mensaje se transmite a diario. Y cuidado también con transmitir un mensaje de doble discurso, ¿no? Que algunos partidos pueden tener, en este caso Ciudadanos, ¿no? No se puede estar siendo socio en una comunidad de un partido, el Partido Popular, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, y tener algunas actitudes que claramente van a hacer partidismo político y van en clave electoral. Ahora no estamos en clave electoral, estamos en clave de sacar adelante las cosas. Estamos en clave de mejorar la sanidad, de mejorar la educación, de mejorar los servicios. Estamos en clave de la seriedad y el rigor. Estamos en clave también de la lealtad institucional que tiene que haber en un pacto de esa naturaleza. Yo como ciudadano lo veo y veo un gobierno de una Comunidad de Madrid donde se están sacando adelante las cosas y sin embargo el socio que apoya en los presupuestos al gobierno está atizando de manera desaforada e injusta al gobierno de la comunidad, pues me parece que yo también sacaría las conclusiones como ciudadano a la hora de si me produce fiabilidad o no ese partido en concreto que está actuando con ese doble discurso, ¿no? Lo digo porque eso también es arriesgado, ¿no? Es un mensaje a navegantes, como se dice en el argot, pero sí que es una reflexión personal, porque de esto pues todo el mundo se da cuenta también, ¿no?
Bueno, señor Rojas, porque cualquiera sabe con esto del proceso que esta misma semana vamos a conocer la pregunta y la fecha del referéndum, que todos sabemos que no se va a producir. La pregunta es ¿hasta dónde se va a llegar? Es decir, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y se está hablando mucho de la utilización de medidas coercitivas. Las medidas coercitivas, obviamente, no son los tanques en las Ramblas, como le gustaría a algunos. Yo creo que el Estado tiene muchas posibilidades. Pero sí me gustaría conocer su opinión. Es decir, si les consta a ustedes que esta semana vamos a conocer el día y la pregunta y qué se puede hacer, qué va a hacer el gobierno para que el referéndum no se celebre.
Bueno, el gobierno lo que hará es lo que ha hecho siempre, cumplir la ley y cumplir con la Constitución. El referéndum no se puede celebrar porque es ilegal. Se lo acaba de decir también la Comisión de Venecia a Puigdemont, ¿no? Y los organismos europeos, todo el mundo. Es decir, no se puede hacer un acto por parte de un gobierno y por parte de un representante del Estado, que no hay que olvidar que el señor Puigdemont es representante del Estado en esa comunidad autónoma. Y por consiguiente no se puede hacer un acto ilegal de esa naturaleza, ni de ninguna. Y el gobierno lo que hará es cumplir con la ley. Luego está el debate de si va a venir a la Cámara o no va a venir a la Cámara a explicarlo, como hizo Ibarreche, ¿no? Que eso también se ha oído. Pero el gobierno, en cualquier caso, sean las declaraciones que sean de Puigdemont, si van en contra de la legalidad, pues le dejará claro que la legalidad tiene que ser cumplida.
Por cierto, que Puigdemont ha recibido varios varapalos de Europa en las últimas horas y ha dicho que él solamente acudirá al Congreso de los Diputados a explicar su referéndum una vez que tenga ya la fecha y el día. Vamos, que va a ir a explicarlo, no a pedir, desde luego, la aprobación del resto de los diputados.
Bueno, irá con las reglas que tiene la Cámara y el Congreso, ¿no?
O no irá, claro,
efectivamente. Pero si que viene, tendrá que ser con las reglas y con el reglamento.
Por eso no va a ir, señor Rojas.
Exactamente. Claro, claro. Bueno, de todas maneras, señor Rojas, volviendo a lo complicado de esta legislatura, sí da la sensación de que están ustedes remando contracorriente de muchas cosas. No solamente tienen ustedes una minoría en el Congreso, con lo cual tienen que estar pactando constantemente unas cosas y otras, sino que además, en el tema de la corrupción, ya les digo que parece que a ustedes solamente son ustedes a los que les salen setas por todos lados, y es cierto que les han salido muchas, pero se encuentran también con la justicia, digamos, de cara. El hecho de que ahora Mariano Rajoy tenga que ir en persona a declarar por el caso Gürtel como testigo, ¿no es también un varapalo que les dan a ustedes desde los tribunales? Es decir, este mismo fin de semana hemos sabido que un exconcejal del Partido Socialista tiene permiso para declarar por videoconferencia y el presidente del gobierno no. Da la sensación de que a ustedes les han tomado por el pito de un sereno y que les dan patadas constantemente porque se dejan, no lo sé.
Bueno, nosotros respetamos, como siempre lo hemos hecho, la acción de la justicia y las decisiones de la justicia, y en eso siempre vamos a ser coherentes, ¿no?
Sí, pero una cosa es respetarla y otra cosa es decir, oiga, esto es una tomadura de pelo.
Bueno, a continuación iba a decir que no estamos de acuerdo en esa decisión, como también usted sabe que ha habido debate en el seno del propio tribunal, donde se ha cuestionado esta decisión, porque es verdad que hay muchísimas personalidades políticas que han declarado en videoconferencia en distintas comunidades autónomas, representantes de comunidades autónomas, también de partidos, hasta de Podemos, ¿no? Errejón y Bescansa lo hicieron por videoconferencia en un procedimiento que tuvieron. Es decir, pero es que no es solo eso, es que la declaración en videoconferencia es cada vez más frecuente. Hay declaraciones de testigos, de peritos, de policías, es súper frecuente. Entonces no entendemos esta decisión del tribunal. No lo entendemos, pero lo respetamos.
Y a eso hay que añadir, señor Rojas, la comisión que se abre en el Congreso. Ya sé que ustedes también propician otra en el Senado, donde tienen mayoría absoluta y van a pasar todos los líderes de los partidos, pero no se reconoce. Yo a veces tengo, vamos, y no sé si yo estuviera, fuera responsable y estuviera en Génova o estuviera en el Parlamento, yo me sentiría agobiada con este panorama, de verdad le digo.
Bueno, el panorama, le confieso que no es nada fácil.
Hombre, por Dios, me parece complicadísimo.
Pero lo vamos a sacar adelante. Yo confío en que el trabajo que se está haciendo con nuestro portavoz, Rafa Hernando, todo su equipo, obviamente el gobierno, el presidente del gobierno, se están sacando las cosas adelante, se está creando empleo, que es fundamental, en eso. Y el panorama político no es nada fácil, no es nada fácil. Porque evidentemente cuando se hacen acuerdos y en fin, los mismos partidos que han acordado contigo, pues muchas veces te están criticando justo a la contra, pues es muy complicado, pero bueno, se sacan las cosas pues paso a paso y creo que con paso firme. Es verdad que ahora tenemos la comisión de investigación que usted citaba sobre la financiación del PP. Bueno, pues lo que uno no entiende ya de primeras es por qué no es la financiación de todos los partidos políticos. Es decir, ¿por qué la financiación del Partido Popular si hay asuntos en la financiación de todos los partidos políticos? ¿Por qué no se quieren examinar las cuentas de Ciudadanos,
porque es política, señor Rojas,
de Podemos o de Partido Socialista? Claro,
porque es
pero
política.
Aquí en el fondo todo eso lo que hace es quebrar los pilares de la propia comisión de investigación, porque le quita credibilidad. Si tú haces, empiezas de esa manera, pues estás dando un mensaje claro, que las conclusiones ya las tienes. Y las conclusiones las tienes para dilapidar y machacar al partido que está en el gobierno. ¿Y por qué quieren ir contra esta, contra el partido que está en el gobierno? Porque es el que gobierna. Y claro, teniendo estos caminos tan cortos, estos atajos en política, pues yo creo que las cosas no funcionan como deberían, ¿no? Los partidos políticos, entiendo, desde la modestia y la humildad lo decimos, deben de estar a la altura de miras de sus ciudadanos y del interés general, porque cuando se va por el atajo en política, pues muchas veces parece que las cosas funcionan y que suben en las encuestas, y hoy qué bien, subió en las encuestas en este mes, ¿no? Pero lo importante es el largo plazo, porque el atajo no es el que da la confianza, no es el que le da al ciudadano el sentido de fidelidad del voto, ¿no? De cercanía del voto. No, no. El que da el sentido es el largo plazo, es el largo recorrido, es el qué se ha hecho en estos años, es el cómo se ha trabajado para sacar adelante el país, es también si se tiene ese sentido de responsabilidad o no, porque eso también lo ven los ciudadanos. Los ciudadanos detectan perfectamente cuál es el sentido de responsabilidad de cada líder político en cada momento, ¿no? Y si está a la altura de las circunstancias o no.
Señor Ojalá, la última, pasos.
La última, yendo de las cuentas de los partidos a las cuentas de todos. Una de las cosas que los ciudadanos no se preocupan mucho cuando en el día a día, pero sí más largo plazo, tiene que ver con las pensiones. Y parece que hay que renovar el Pacto de Toledo y esta dificultad para el consenso parece cada vez mayor. Vamos a seguir con ese problema dando una patada para adelante y ya veremos a ver qué ocurre y quién tiene que cargar en su día con ese peso, porque parece que las cosas no acaban por avanzar ahí, que era un territorio que aparentaba que era un lugar de consenso un poco alejado de los focos del día a día.
Bueno, ahí se está haciendo, como usted sabe, un trabajo muy amplio, están compareciendo muchos expertos y yo espero que sí, este es uno de los grandes pactos de esta legislatura, de los grandísimos pactos de esta legislatura, el pacto por las pensiones y para garantizar las mismas. Y entiendo que ahí debería estar el Partido Socialista. Necesitamos a un Partido Socialista con altura de miras. Una vez que han pasado ya pues sus primarias, sus debates internos, ahora lo que se le solicita al Partido Socialista es que haga ese aterrizaje suave y de verdad se centre en los problemas del país. Y luego discutiremos de modelos, iremos a los debates, plantearemos distintos puntos de vista y el ciudadano votará a cada cual, al que le parezca. Pero ahora, en estos momentos en los que estamos en España, necesitamos altura de miras para lo importante. Y una de las cosas más importantes son las pensiones. Para garantizar esa estabilidad necesitamos el apoyo del PSOE.
Pues ojalá sea así, señor Rojas, porque los pensionistas lo van a agradecer mucho y los que aspiramos a convertirnos en pensionistas también lo vamos a agradecer. Otra cosa es que vaya a suceder, porque las cosas están como están. Le agradezco mucho que haya estado hoy con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.
Un abrazo.
Un abrazo.